en el capítulo 44 del libro de Génesis. Hemos estado a través del libro de Génesis, capítulo por capítulo, verso por verso. Y bueno, pues Dios nos ha llevado por temas increíbles. Uno de ellos, en estos últimos capítulos en la historia de José, es nada más ni nada menos, es esto de la soberanía de Dios. Y mientras en el capítulo 1 encontramos a Dios directamente haciendo las cosas con su gran poder y su gran deidad, y después a partir del capítulo 12 en estas teofanías literalmente manifestándose, haciéndose visible, audible inclusive a sus profetas, ahora Dios es a través de las circunstancias de la vida sencillas, pequeñas, que Dios manifiesta su gran poder y su tremenda soberanía y su increíble propósito. A mí me tiene, la verdad, maravillado esa historia por millones de ángulos. La próxima semana tenemos el plan de develar la idea de que José representa un tipo de Jesucristo. Y estaremos enlistando, quizás, bueno, yo no voy a enseñar. Va a enseñar Raúl, uno de mis maestros favoritos. Todos son favoritos, como mi suegra le decía. ¿Y cuál es su hijo así favorito o su nieto? Todos son lindos, todos son bellos, todos son preciosos. Bueno, todos son lindos y preciosos. Y también Raúl hace un excelente trabajo. Y yo le voy a animar a que nos hable del tipo de Jesús en José, que yo en lo personal lo he mantenido así como que a un ladito, para que no pierda fuerza, para no diluirlo capítulo por capítulo, y que la semana que entra nos golpea y podemos tener así una revelación increíble de la gracia de Dios en Cristo, ¿no? Pero este ha sido el tema de la soberanía de Dios, ya no en manifestaciones visibles, audibles, como de repente las personas religiosas pensamos que solamente se manifiesta, sino que Dios es Dios y es Señor de señores, sobre todos. Y yo he entendido que muchas veces a través de las cosas naturales se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Repito, a través de las cosas naturales, como las cosas circunstanciales de la vida, están todas ordenadas, dice el libro de Isaías. Conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios ordena nuestros pasos a través de circunstancias sencillas de la vida, donde el libro de Proverbios nos anima a reconoce al Señor en todos tus caminos y Él entonces enderezará tus veredas. Eso ha sido hasta ahora, ¿no? Nuestra meditación seguirá siendo. Pero en el capítulo 44, si me permiten, vamos a hacer una reflexión acerca del arrepentimiento, ¿no? El libro de Hechos en el capítulo 17, verso 30 dice, Dios manda, no sugiere, porque pues ahora sí que Dios no está para sugerir, ¿no? Dios está para mandar. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. ¿Qué significa arrepentirnos? ¿Es un sentimiento de remordimiento? ¿Es un dolor interno? ¿Es esta culpabilidad que me lleva a ver mi vida como una víctima? ¿Qué es el arrepentimiento para con Dios? Tenemos una escena de la historia de José y sus hermanos, muy interesantes, que nos van a ayudar a reflexionar, y también en las comunidades vamos a platicar mucho acerca de lo que es el arrepentimiento y de la invitación que nos da Dios en su palabra a experimentar el verdadero arrepentimiento para con Dios, y de ahí se derivan todos los demás arrepentimientos. ¡Ah, caray! La vida está llena de cambios y muchos, sino es que todos originados por este cambio de mente que conocemos pues como arrepentimiento. Capítulo 4 de Génesis, 44 de Génesis, comenzando en el verso 1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuánto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Tengamos una palabra de oración, si me acompañan. Señor hermoso, gracias porque estamos en familia, entre amigos, en tu casa. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos ilumina y que nos alumbra y nos da entendimiento. Te pedimos que abras nuestros ojos para que en tu palabra podamos ver las maravillas de tu palabra, Señor. Y en ella podamos contemplar tu gloria, Señor, y experimentemos una transformación por tu Espíritu, Señor. Oramos estas cosas en tu nombre y decimos amén. Bien, pues este es el trasfondo. José, el Señor de Egipto, habla con su mayordomo y le dice: siémbrale mi copa de plata. Usamos en México ese verbo, ¿no?, de sembrar, cuando los de la judicial, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Querían, perdón, bro, Javito, perdóname, con todo respeto, y querían incriminar a alguien, ¿no? Se usa el verbo sembrar. Y entonces, en la Ciudad de México, donde yo vengo, digo, perdónenme, pero ya Cristo me perdonó. No sabemos nada de sembrar, porque es una selva de asfalto, ¿ves? Pero si tú traes el verbo sembrar, nuestra mente se va al inculpar, al agraviado, ¿no? Entonces, y eso es lo que está haciendo José, sembrando una evidencia para hacer culpable a alguien, Benjamín, inocente. Resulta que sus hermanos habían venido a Egipto en esta época de hambruna, que había seguido a estos 7 años de abundancia, que él en su sueño, dado por Dios, había interpretado a Faraón, siendo él inquietado, ¿no? Y ya en estos 7 años de hambruna, todo el mundo llegaba a Egipto, porque José, dirigido por Dios, había sido un buen administrador en esos 7 años de abundancia y había, pues, sembrado, puesto en graneros, administrado y demás. De manera que cuando llegó la hambruna, él estaba preparado. Lo que no se imaginó es que en las circunstancias Dios estaba obrando. Y formados en la línea, hasta atrás, estaban unos hermanitos que venían a comprar alimento de su mano. Los reconoció, yo creo que se llevó la impresión de su vida, Dios obrando detrás de las circunstancias, ¿no? Y después de darles todo lo que ellos estaban necesitando para comer y alejando de ellos el castigo que merecían por haber primeramente deseado su muerte y después haberle vendido por dinero, ¿no? Obviamente, lo que hace es sabiamente inculparlos como espías, ¿no? Y entonces ellos se amedrentan, se atemorizan, porque él, el que tiene el conocimiento y el que tiene el dinero, tiene el poder. Y entonces se atemorizan tremendamente. Y estando en esa situación de temor, les dice: ustedes tienen un padre y un hermano, ¿verdad? ¿Cómo supo que teníamos un hermano, no? Se vendía ante ellos como un adivino o alguien que podía leer la mente y el corazón. Estaban súper impresionados con José. Pues después de acusarlos, dejan a un hermano suyo en Egipto, Simeón. Parece que se les olvida hasta que les vuelve a dar hambre, ¿no? Y la semana pasada, ya que se les acabó la comida, oye, pues ¿por qué no vas a comprar más de este hombre de José? Y por ahí te traes a tu carnal, ¿no? Así muy loco. Yo diría: oye, tu hermano, antes que nada, antes de abrir las bolsas del súper, pues córrele, ¿no? Vete por el hermano. Pero no fue así. Entonces se acabó el dinero, se acabó el alimento, fueron por su hermano, regresaron en su segunda visita con José. Y ya no les va a tildar de espías, sino ahora de ladrones, sembrando esta evidencia o esta copa de plata, ¿no? Entonces llegan, le traen a Benjamín, su hermano menor, como él había pedido, como una evidencia de que no eran espías. Ok, no son espías, pero cuando se van, le siembra la copa de plata. Bien, a mí se me hace muy interesante porque pues le hemos visto a José llorar. Y todos hemos experimentado relaciones rotas, ¿estás de acuerdo? O sea, yo con mi papá desde chavito. O sea, a mi papá lo recuerdo con una relación rota, con mi mamá y conmigo y con mi familia, ¿no? O sea, y todos hemos experimentado eso. Y yo lloré mucho de niño y de joven por esa situación, ¿no? Y yo anhelaba tirarme en sus brazos y llorar, sinceramente, de chavito, y que me amara y que me dijera: te quiero, X, ¿no? Y José tuvo la oportunidad de hacerlo, porque los tuvo enfrente. Pero él, aunque les vio al frente en su segunda visita, va, se mete a su cuarto y se pone a llorar desconsoladamente, ¿no? Se limpia y regresa y le sigue tratando con dureza. Se me hace muy interesante. Porque hay una relación rota que no se va a arreglar hasta que exista el verdadero arrepentimiento. Porque vemos estos matrimonios cíclicos donde hay engaño, ¿no? Decepción y bueno, ándale pues, te acepto. A cualquier precio, no le hace, el precio del engaño, al precio de la violencia. Y las cosas van bien por algún tiempo, pero se presenta otra vez esta crisis, esta obsesión de un corazón no saciado por Cristo, deseoso de saciarlo con tantas y tantas cosas, y vuelve otra vez la ofensa, el engaño, el insulto. Y nunca está el verdadero arrepentimiento, pero José está esperando ese momento. Claro que él está deseoso de amar, de recibir, de perdonar, de abrazar, pero no hay arrepentimiento. Y hasta no haber arrepentimiento, pues no hay reconciliación, sinceramente, ¿no? Y es por eso que vemos a un José áspero. Porque él está, como decía un amigo que tenía un caballo, que he tenido caballos, he tenido perros que han parecido caballos, la verdad. Y ahora tengo unos que parecen pulgas, hijo. Qué vergüenza. Pero decía ese amigo que él hablaba todos sus ejemplos con caballos. Y cuando estaba yo en una situación así complicada con alguna persona, qué sé yo, me decía, solo suéltale la cuerda para que se ahorque solito. Y yo decía, pero tiene sentido, o sea, lo que está haciendo él es dejar que esta culpabilidad y esta manera de tratarlos haga su efecto a fin de que ellos ya no quieran queso, sino quieran salir de la ratonera. ¿A qué me refiero? Que ellos reconozcan la gran ofensa que han hecho contra Dios y contra su hermano José, y en ese momento él se va a colgar de su cuello y los va a llenar de besos, de regalos, y los va a traer seguros a Egipto, como un plan de Dios increíble, ¿no? Para entonces en Egipto, protegidos, hacer crecer esa nación, y después en el Éxodo, bueno, pues la historia continuará, no se las digo qué pasa, pero ese es un poco el trasfondo, ¿no? Por eso vemos a un José así. Ahora, antes de continuar, y como estamos hablando de arrepentimiento, creo yo que mi primera reflexión de las cuatro que quiero traer esta tarde, casi tarde, es que en este proceso hacia el verdadero arrepentimiento, lo primero que sucede es que somos, o que el ser humano es un fugitivo de amor. Qué cosa tan rara. ¿A qué me refiero con un fugitivo de amor? José es implacable. José no va a descansar hasta verles arrepentidos, llorando por lo que hicieron y poderlos amar, recibir y perdonar. José es implacable. José tiene todo el poder. José tiene el alimento, la autoridad. José tiene la vida de todos ellos en sus manos. Y no se le van a escapar. Y cada vez le sube un poco más, no sé si la metáfora se aplique, ¿no? Pero le sube más el fuego, 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 hasta que digan basta, ¿no? Y pensando en eso, la Biblia dice que todos los seres humanos, en un sentido, somos como fugitivos de amor. Como que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús dice, ustedes no me buscaron a mí. Capítulo 3 de Romanos dice, no hay quien busque a Dios, ¿no? Eso de que nosotros hacemos distinción entre la gente que busca a Dios y la gente que no busca a Dios y la gente buena, eso no existe en la Biblia. No hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Los que estamos hoy reunidos en todo el mundo alrededor de este santo libro y la persona de Jesucristo, somos personas encontradas que obsesionadamente Dios con su misericordia no se dio por vencido hasta encontrarnos, ¿no? Yo podría platicarles cómo fue mi conversión, pero una persona trabajaba como oficial mayor en la Cámara de Diputados, llamado Pablo Monsalvo, pastor. Llegó a mi casa cuando yo tenía 13 años y yo no paré de reírme de él, porque tenía cara de... ¿De qué tenía cara, mamita hermosa? Pues muy chistoso, ¿no? Y yo era en la época de que yo me reía de todo y de todos, ¿no? Era increíble. Y no conocí el día de mi visitación cuando Cristo tocó la puerta de mi vida. Y la vida de mi mamá, de mi hermano, mía, se estaba quebrando a pedazos. Y no tuve oídos para oír. Pero Dios no se dio por vencido, ¿no? Y permitió en las circunstancias que a través de una enfermedad de misericordia, mi mamá saliera bien de una operación que puso en riesgo su vida, le naciera este deseo de darle gracias a Dios y que fuéramos a un lugar donde tampoco quería oír y donde estaba otra vez este señor con cara chistosísima, ¿no? Diciéndome, abriendo el capítulo 21 de Juan, hablándonos de la paciencia, del amor y el punto de esta primera reflexión, la obstinación de un Dios que nos ama y que no se dará por vencido hasta encontrarnos. Es algo loco porque yo tengo 5 hijos, tenemos 5 hijos, el mayor de 30, la menor de 20. La mayoría de ellos han respondido al amor de Cristo. La mayoría de ellos están enamorados de Dios. No todos. ¿Adivine usted quién? Y es muy loco porque como papá y luego pastor, dices, bueno, pero pues ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Sabes qué? Estoy descansando en el hecho de que a Dios nadie se le escapa. De que yo me voy a distraer. Pero la Biblia dice que Dios no duerme. Estoy en la primera reflexión, son 4. Pero esta primera me gusta. La veo en toda la Biblia. ¿Se acuerdan de la famosa trilogía del hijo pródigo, no? Cuando Jesús fue acusado de comer con pecadores y con borrachos y con prostitutas, Jesús platica a estas personas una trilogía, en otras palabras, 3 pequeñas historias que hacen una trilogía. Y la primera historia fue de una mujer que había recibido una promesa de amor en 3 monedas y de repente una de esas monedas se le cae al piso y entonces esa promesa pues pudiera estar en el aire y ella dice, yo no me voy a detener hasta barrer toda la casa y encontrarla. Siguiente mini historia de Jesús. Pues una ovejita, que de las 100 que tenía este buen pastor, se pierde una. Y él dice que deja las 99 y sale por esta una y dice, no descansará hasta encontrarla. Y ayer lo revisaba y no dice, y bueno, y si llega a encontrarla, pues hace una fiesta. No. Esa no es la historia de la Biblia. Cuando la encuentra, bro. En otras palabras, si estás en la mira de Dios, te va a encontrar, hijo. Porque en nosotros no está la capacidad de buscarle, ¿no? Entonces, eso me hace descansar, ¿sabes? Porque hay amados nuestros que no han respondido a la gracia de Dios. Pero en estas historias hemos visto que ni está con las manos cruzadas Dios, ni tampoco está con las manos atadas. No hay nada que lo detenga y no hay nada que no lo mueva, repito, hasta que como José el implacable alcanzarnos con su misericordia y con su amor. Y ese es el punto 2, o mi reflexión de 2. No solamente somos fugitivos de amor, sino Dios tiene un plan. Dios ha hecho un plan. Los americanos dicen, plan your work and work your plan. ¿No? Los latinos somos muchos de plan your work, o sea, planea tu trabajo y ya, pues ya sobre la marcha, pues ahí le vas viendo qué onda, ¿no? Y el gringo no. O sea, una vez que planeaste, no te muevas. Trabaja en tu plan. ¿Y qué crees? José hace un plan y lo pone en marcha y no se detiene. Y así es Dios. Dios tiene un plan. Y no lo va a detener. ¿Y qué crees? Ese plan está en marcha. Otra vez, hasta alcanzarte, bro. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres experimentemos el arrepentimiento. Antes pensábamos que éramos el centro del universo, la causa de todo lo que existe. Hoy creemos que hay un Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres. Este se llama Jesucristo, hombre. Sabemos que le rendimos a Él respeto, adoración, obediencia, y necesitamos responder a ese plan precioso y perfecto que tiene para su gloria en nuestras vidas. Conozcámoslo, hablemos un poco de Él. Verso 3. Pues ese fue el trasfondo. Vamos a ver la trama. La trama es el verso 3. Y dice, y venida la mañana, pues, estos hombres fueron despedidos con sus asnos, ¿no? Sus hermanos, de regreso a Canaán. Y habiendo ellos salido de la ciudad, habiendo salido ahí nomás, de la que aún no se habían alejado, todavía dijo José a su mayordomo, ahora levántate, sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué han vuelto mal por bien? ¿Por qué han robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Han hecho mal en lo que hicieron. Cuando él los alcanzó, les dijo este plan. Les dijo estas palabras. Y ellos respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, ¿no? Cuando estábamos en Canaán. Tú lo hemos vuelto a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de robar de casa de tu señor, le dicen al mayordomo, plata u oro? Bien. Pues ahí está. Si tú te fijas, José, el implacable, que no descansará hasta traer con su misericordia al arrepentimiento de sus hermanos, tiene un plan, ¿no?, que pone en marcha. Y Dios también tiene un plan, ¿no? Pensando un poco en este arrepentimiento al que Dios llama a todos los hombres, tiene un plan, ¿no? Y el plan, cuando nos creó a su imagen y su gloria, es eso: hacernos compatibles a Él y tener la capacidad de conocer, de ser asombrados, llenos de toda su plenitud y capaces, porque nos bendijo, para reflejar su plenitud al mundo y hacer fructificar su gloria, su justicia, su paz y su amor, llenar la tierra de su conocimiento, ¿no? Pero el hombre, decidimos emprender una empresa diferente y cuestionamos a Dios, a su verdad, los límites que nos puso, ¿no? Y en el capítulo 3 de Génesis vemos una terrible tragedia cuando todos hemos muerto. Así lo explica Pablo después. Todos morimos, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tiene un plan. Lo interesante, yo cuando empezaba a leer mi Biblia, esta cuestión de Jesucristo, pensaba como que, híjole, pues, ya se le quemaron las tortillas al Señor, ¿no? Y ahora, pues ni modo, pues, tortas de carnitas, ¿no? Pues ya no hay tortillas, bro, ¿no? O sea, el plan de Dios era, pues, que viviéramos en una imperfección, en una impecabilidad o perfección, ¿no? Pero bueno, pues las cosas parece que salieron mal, bro. Pues ni modo, a falta de tortillas, bueno es pan, o al revés, a falta de pan, buenas son tortillas. Pero no, cuando lees la Biblia detenidamente, te das cuenta que todo obedecía a un plan perfecto, que Jesucristo fue incluso inmolado, esto es, ofreció su sangre desde antes de la fundación del mundo. Dices, ¿what? Que con amor eterno Dios me ha amado. Y que los tipos más increíbles, como lo que vamos a ver probablemente la semana que entra en José, están en la Biblia miles de años antes de que Jesucristo, su grande gracia y verdad, se manifestase. Entonces hay un plan precioso, bro. Y sabes, mi mamá, como saben ustedes, mi familia paterna, materna, pues fue un caos, ¿no? Pero algo tuve. Una mamá, una jefa que me amó, uf, sin límite. ¿Y sabes qué me ha consolado mucho el corazón estos 56 años de vida? Que mi mamita desde hace mucho tiempo, es más, desde que tengo uso de razón, me dijo, mira, mijito, tú fuiste muy deseado. No me digas, mamita, platícame. Y me dice, pues resulta que Yo sabía cuándo se podía y cuándo no. Y un día le dije a tu papá, pásate para acá, y lo abracé. ¿Y cómo te lo explico? Y digo, mamá, too much information for me. Bro, literal. O sea, no le exageré. Es más, le quité un poco. Mi mamita, qué onda. Y aparte, como es maestra de español, te dice las cosas con, ¿no? ¿Me entiendes? Con toda propiedad y con toda exquisitez y explicitez. Entonces dices, ok, mamá, too much information. Pero lo loco es de que en medio de todo el quebranto que yo viví como hijo, supe que mi mamá me pensó y me amó desde antes de concebirme. Eso es muy loco. Yo no puedo decirle eso a mis hijos, ¿no? Por lo menos los últimos tres sí fue de así de que se me chispoteó como la chilindrina, bro. Como la chilindrina, así, la neta. O sea, los amo, cañón, ¿no? Obvio. Pero yo no puedo decir lo mismo, bro. Al irra sí, al irra, boy. ¿Cómo no? El perrito, pues más o menos. Pero para mí ha sido un consuelo bien loco este rollo yo te amé antes de que mi mamá es tremenda, bro, ¿eh? O sea, mi mamá no es así romántica y de, no, así de que cocina tan chido, no. Mi mamá es tremenda, bro. Pero eso sí, desde que yo soy niño me ha dado seguridad el hecho de saber que yo formé siempre un parte de su plan de amor. Y que si bien las cosas no salieron bien con mi papá, sigo siendo parte de su plan de amor. Pues así con Dios. Somos parte de un plan precioso y perfecto que Dios diseñó para mostrarnos su gracia, su justicia y su amor de ninguna otra manera, sino a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Él mismo hecho carne, muriendo en una cruz, pagando todos nuestros errores, pasados, presentes y futuros, para presentarnos limpios delante del Padre, sin mancha, no por nuestras obras, no por nuestra religión, por su pura gracia. Bro, no manches. Y este es el proceso del arrepentimiento. Dios es implacable, no te le escapas. Dos, eres parte de un plan de misericordia. Entonces, ya como que el arrepentimiento empieza a caer, ¿no? Como que, ok, ya empiezo a digerirlo un poquito más, ¿no? Así que el arrepentimiento así sin agüita como que no pasa, ¿no? Pero si me hablas de que esto es parte de un diseño, de un plan de Dios, que hay una relación quebrantada que hace falta restaurar y que es a través de Cristo, el mediador, pero no a cualquier precio, al precio de su sangre. Por lo tanto, necesito arrepentirme de vivir mi vida lejos de Él, arrepentirme de pensar que yo soy el centro, arrepentirme de estas cosas, arrepentirme que Cristo es una religión, arrepentirme de que Él es solo un hombre y reconocer que Él es Dios con nosotros, el Dios del universo que me pensó, que me amó y que en su muerte y resurrección me justifica para presentarme delante de Él limpio, sin mancha y restablecer mi comunión con Él. Soy parte de un plan de amor. Sigamos leyendo, estamos a la mitad de la trama. Y entonces aquel de tus siervos, verso 9, la segunda parte de la trama, en quien fuese hallada esta copa de la que tú me hablas, mayordomo de José, ¿sabes? Que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Mira nada más lo que estos hermanos, que todavía no se arrepienten, que tienen un alto concepto de ellos, que piensan que son buenos. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay uno solo. Si existiera una persona buena, la pregunta es, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió para llevarnos a todos al Padre. Y si hubiese la posibilidad de que alguien bueno se justificara con sus obras delante de Dios, entonces, dice el libro de Gálatas, por demás murió Cristo. Entonces estos cuates se creen todavía buenos. Todavía hay que hacerle otra media torcidita de manita de puerco, ¿no? Para que le digan, ya, párale. Pero me encanta el mayordomo, porque no les paga de acuerdo a sus palabras, ni de acuerdo a sus obras, sino con misericordia los trata. Y mira el verso 10 dice, y le dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se hallare será mi siervo, y ustedes serán sin culpa. En otras palabras, ¿sabes? No van a morir, ni van a ser mis siervos. Solamente la persona donde esté la copa sembrada, esa se va a quedar. Y ese era el hermano pequeño de José. Bien. Verso 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual su costal y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. Oh, su papá les dijo, si este hijo se pierde, harán descender mis canas al Seol. En otras palabras, me voy a morir. No voy a soportar la pérdida de otro hijo amado como el de José. Ahora su hermano Benjamín es imposible, ¿no? Y resulta que la copa estaba ahí. ¡Wow! Dios obrando, recuerden, en medio de los detalles, de las circunstancias. Verso 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Cuando dijeron a José, cuando dijeron a su papá, mentirosamente, no sabemos qué le pasó a José, lo habían vendido. Y llevaron las ropas de José con sangre. Ah, a lo mejor lo agarró una fiera del campo. Su papá fue tan atormentado por esa noticia que rasgó sus ropas. Era una señal de duelo. Caminaron por el mismo camino que caminó su papá. Y cuando encontraron en Benjamín la copa, ellos rasgaron de dolor por las consecuencias que se venían. Sus ropas, se me hace interesante. Verso 14. Y Judá vino con sus hermanos, todos. No abandonaron a Judá, no abandonaron a Benjamín. Ya hay señales de vida en ellos. Y a casa de José, que aún estaba allí. Bien. Entonces, somos fugitivos de amor, somos parte de un plan de amor y de misericordia. Ok. Somos llamados a través de las circunstancias difíciles y sobre todo de la ley de Dios escrita en nuestro corazón al arrepentimiento, al cambio de actitud, ¿ok? Y ahora lo vamos a ver. Verso 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Tercera mención al cumplimiento del sueño de José, cuando les vio como estrellas que se inclinaban todos hacia él. Verso 15. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que ustedes han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Otra vez atormentándoles, ¿verdad? Verso 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel cuyo poder fue hallado. La copa. Finalmente, como dicen por ahí, ¿no que no tronabas pistolita? O sea, al final Judá, no, él sabe que no es culpable de la copa, él sabe que no es culpable del dinero que fue encontrado en sus sacos, él sabe que no es culpable de eso, él sabe que fue culpable de haber escuchado los gritos y el clamor de su hermano José desde el pozo, cuando ellos comían en la mesa con un espíritu avaro, egocéntrico, ¿no? Antinatural, y no hicieron nada. Infligieron un dolor tremendo en su padre Jacob y les valió. La culpabilidad no les dejó su mente. La ley escrita en nuestro corazón, no dirás falso testimonio, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Esas cosas que Dios ha escrito en nuestro corazón, al final atormentaban a Jacob. Y dijo, lo reconozco Dios, ya no puedo luchar más contra ti. He pecado contra ti. Eso es algo increíble. Y eso, ¿sabes qué es? Un cambio de mente. Y antes de que haya una reconciliación, tiene que haber un arrepentimiento. Ya lo dijimos. Y antes de que haya un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente. Y este verso 16 es clave. Subráyalo, medítalo, memorízalo, recuérdalo. Este verso es clave porque aquí la mente de estas personas cambia. Y si cambia la mente, entonces cambia la actitud. Gavita y yo literalmente solamente hemos tenido un problema en nuestro matrimonio. George, aunque no me lo creas, de verdad. Y eso tenía que ver con quién dormía del lado derecho. No, no es cierto. No, fue mucho más grave, fue mucho más grave. Como quizás 8 o casi 10 años después de casados, yo viajaba mucho como músico y empecé a cultivar un hábito de vivir un poco como soltero. ¿A qué me refiero con eso? No tener una buena comunicación con ella, no honrarla, haciéndole saber mis planes, consultarla, ¿no? Siendo que no somos dos más, sino una sola carne, ¿no? Y eso empezó a afectar nuestra relación, nuestra comunicación y demás. Motivado por servirla, motivado por amarla, motivado por servir a mi familia, pero no la tomaba en cuenta en mis planes. Y yo no sabía lo mucho que la estaba hiriendo, ¿no? Y no había nada ni nadie que me quitara la idea de la cabeza de que todo lo que hago, lo hago por ti. Y todo lo que hago, lo hago por mis hijos. Y prueba de ello es de que, así como llegaba el chequecito, así lo ponían en la casa, ¿no? Tú lo administras. Digo, ¿qué más prueba hay de que todo lo hago por el bienestar de mi familia, ¿no? Okay. Entonces, yo no sabía qué tanto estaba yo lastimándola y transmitiéndole cosas como no eres importante. Un día llegó mi esposa a decirme, lo que tú quieres es una persona que te ayude en tus cuestiones cotidianas, pero tú no quieres una compañía ni una esposa. Mi vida, ¿cómo puedes decir eso? Estábamos en páginas diferentes, ¿ok? Parece un problema matrimonial pequeño, pero tiene implicaciones tremendas. Esto puede acabar en un divorcio dentro de una misma casa, ¿no? Dos personas en lugar de una. Bien. Resulta que viajábamos con esta banda Torre Fuerte por toda América Latina. Ya no estaba William. Y una persona de Semilla en México, de los años 90, amiga muy querida, ¿no? De 23 años, tocaba el piano, ¿no? Con apariencia de hombre, se vestía con jeans, y aparte, súper carrilluda, ¿no? O sea, bromista y demás. Mi hermano la quería muchísimo. Las esposas de ninguno de nosotros tenían celos para nada con ella. Porque había físicamente una relación de respeto. Jamás una cuestión de ese tipo, ¿no? Provocativa, sensual, qué sé yo. O sea, no iba por ahí la onda, ¿no? Pero de repente... yo llegaba de Paraguay. ¿Cómo te fue en Paraguay? Y yo no quería hablar de Paraguay. Había viajado 500 horas por avión. Había hecho un chorro de... Ya no quería hablar de Paraguay, los hermanitos y las... No, quería disfrutar a mis hijos, aventarlos a la alberca, jugar, comer, darle un beso a mi esposa. O sea, pero pues, ¿qué onda? O sea, platícame de Paraguay, ¿no? ¿Cree? Bueno, pues, un concierto, ¿no? Y mucha gente, y bueno, era un festival, pasamos muy tarde, y ¿qué más? ¿Por qué más? O sea, no estaba tan chido el viaje, o sea, sí habían sido 5 días, había sido mucho trabajo y visitar radios, pero no había, así que digas, qué cosa tan padre, ¿no? Y aparte habíamos comido McDonald's porque no habíamos podido sentarnos bien a la mesa, ¿no? Entonces, o sea, no había nada que platicar, sinceramente. En mi mente, pero a ella yo le estaba comunicando, no eres importante para mí, ¿no? Pero de repente llegué de Puerto Rico. ¿Y cómo te fue en Puerto Rico? Bueno, pues me fue pues, chido, madre, bien. Pero fuiste a Paraguay y me dijiste lo mismo. ¿Te acuerdas que te platiqué de Paraguay, un concierto y McDonald's y toda esta onda? Sí, pues haz de cuenta, pero en Puerto Rico. Ok. Y entonces sonaba el teléfono, cuando existían los teléfonos así, ring, ¿no? Y ya. Entonces iba yo, te habla Mariana. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo estás? Oh, está chidísimo, todo súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Oye, qué increíble ese tiempo, ¿te acuerdas? Oye, a ver si puedes hacer la llamada para que entonces no sé qué. Sería increíble poder hacer esta canción y no sé qué y no sé cuánto. Ah, sí, esta oportunidad. Media hora hablando con Mariana. Y regreso a la mesa y mi esposa con la lágrima, ¿no? Pero primero era la lágrima, pues después ya era una... Así como sienten de frío, sientan sus manos. Pues más, bro. Y llegabas a la recámara y más frío, bro. No, o sea... Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y mi esposa me decía, es que no entiendo que si nos casamos y se supone que somos una carne, tengas una mejor amiga que no sea yo. Y le decía a mi vida, pero esta chava tiene bigotes para mí, pantalones, o sea, ¿cómo te lo explico? Neta, o sea, neta, habla con cualquier persona. Me dice, pero no es que tengan bigotes o pantalones. Número uno, es una mujer, y número dos, tú tienes una comunicación increíble con ella. Tienes una historia que no estás haciendo conmigo. Pero mi vida, nada que ver, bro. Y no fue sino hasta que José se puso súper firme con Judá. Y fue implacable, ¿sabes? Y cada vez era mayor y mayor y mayor. Y la tensión en la casa, ¿no? De todos tipos, de todos los tipos que te puedas imaginar, ¿no? O sea, el problema llegó a todos los niveles, emocional, íntimo, espiritual. Ella estaba esperando que yo hiciera un cambio, bro. Y yo dije, no, o sea, no lo voy a hacer porque no estoy mal, ¿no? Una soberbia impresionante. Dice el Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa. Confesar, ¿sabes qué es confesar? Hablar lo mismo, hasta que no hable yo lo mismo con ella. Eso que llamas infidelidad en cuanto a comunicación, yo le voy a llamar infidelidad. Eso que llamas distanciamiento, eso que tú le llamas que yo no quiero una esposa, sino solamente quiero una sirvienta, ¿sabes qué? Necesito escucharlo, reconocerlo, verbalizarlo y arrepentirme de eso y hacer cambios. Y hasta que no haya cambios, nuestra relación no va a mejorar, tan. Y bro, no hemos tenido otro problema, pero ese problema fue súper grande. Ya pasó hace 20 años, bro. Y parece que fue el huracán Mitch. Uy, sí, porque fui a Puerto Rico hace poquito y pasó el huracán hace más de un año y todavía hay vestigios de... hubo demasiada devastación, ¿no? Esa cosa tuvo mucha devastación. Y yo sí toco el tema, ¿no? O sea, José no se movió nunca de su posición. El que tuvo que moverse fue el infractor y decir, he pecado, lo siento mucho. Y bueno, pues la segunda parte es más que obvia. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿No? ¿Por qué muchos matrimonios no se resuelven? ¿Por qué muchos hermanos no se reconcilian? Porque no se hace nada al respecto. O sea, solamente se reconoce, bueno, está bien, la regué, perdóname. Y la secretaria sigue ahí, bro, 24/7. Tienes que cambiar de trabajo. Digo, estoy hablando de otro aspecto. Pero al final del día, un arrepentimiento comienza. Fugitivos de amor, somos parte de un diseño que estamos llamados a conocer a Cristo, ¿no? Y se manifiesta cuando cambiamos de mente y finalmente cambiamos de actitud. Les voy a llevar solamente a través del clímax, ¿no? El clímax es este, cuando Judá finalmente cambia de mente, pero le vamos a ver cambios en su actitud. Chicos y chicas, si no hay cambios en la actitud nuestra o de la gente que nos ha ofendido, no hay arrepentimiento. Y si no hay cambios en la actitud nuestra o de la gente que nos ha ofendido, no puede haber reconciliación. No la puede haber, ¿no? Entonces, veamos, después de este cambio de mente, los cambios de actitud en José, tengamos una meditación final y terminemos. ¿Les parece? Déjenme terminar la parte del clímax y vamos a la conclusión. Déjenme leer otra vez el verso 16, donde está el clímax. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros también. Y aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón, solamente el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Ustedes vayan en paz a vuestro padre, si pueden. ¿No? Entonces Judá, y aquí viene el discurso más largo de todo el Antiguo Testamento, y algunas personas que estudian literatura encuentran que es uno de los discursos más elocuentes de la historia de la literatura universal. Tiene mucho jugo que sacarle, y en las comunidades nos sentaremos con cafecito y lo platicaremos y lo detallaremos más. Pero yo solamente se los paso al costo, ahí les va. Verso 14. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienes padre o hermano? Nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su padre, y su madre lo ama, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con ustedes, ustedes no verán más mi rostro. Entonces aconteció que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos estas palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: vuelvan a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, podemos ir, porque no podremos ver el rostro de aquel varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: ustedes saben que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Si toman también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, y aquí están las señales de arrepentimiento. Primero, es un cambio de mente, pero necesita haber un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, nunca hubo un cambio de mente. Aquí está el cambio de actitud, obsérvenlo. Verso 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está llegada a él, a la de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tal razón, que ahora tu siervo, está hablando Judá de sí mismo, ahora tu siervo, en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré volver yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver mal, el mal que sobrevendrá a mi padre. Y ahí queda, ¿eh? Esa es la conclusión o falso final del capítulo. La conclusión la vamos a ver en la verdadera reconciliación. ¿Ya puede haber reconciliación? Sí. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo puedo saber que hay un verdadero arrepentimiento? Porque no solamente fueron bla, bla, perdóname, te hice mal, discúlpame, sé que fallé. Hay cambios, y si no hay cambios, no hay arrepentimiento. Tan, tan. Yo hablé una vez con uno de mis hijos, que estaba en muy malos pasos en Chicago. Les he platicado un poco ese tema. Fue un quebranto muy fuerte que como familia vivimos. Él era un muchachito terminando el high school, como de 18 años aproximadamente. Y fue terrible cuando encontramos que él era que él consumía no solamente alcohol, sino marihuana periódicamente. Después de que nuestro corazón se desgarró, teníamos que hacer algo, ¿no? Y no podíamos recibirlo a cualquier precio en la casa. Teníamos que implacablemente manifestarle el amor de Dios y animarle a que se arrepintiese implacablemente. Y entonces, después de estar yo lampareado, esto es así, sin saber qué hacer, en oración, Dios me dio el script. Y yo le dije: papito, si tú te quieres morir, te mueres solo. Si tú quieres vivir, tienes una familia. para recuperarte, para terminar tu carrera, para casarte y para tener una vida que honre a Dios, ¿no? Pero si te quieres morir, papito, si te quieres autodestruir, no vas a contar con nosotros. Así que agarre su batería, agarre su carro, todo lo que quieras fumarte, inyectar, lo que sea, llévatelo, ¿no? Pero te doy 3 días para pensarlo. Muy, muy cañón. Y él estuvo en su cuarto llorando. Esa conversación fue en un restaurante donde queríamos agasajarlo. Dejó todo a su plato sin tocarlo. No paró de llorar, como de reconocer. Versículo 16. Hubo un proceso en su mente derivado de un quebranto, ¿ves? Y lunes, porque yo le dije, papá, ya no quiero estar todos los días a las 11, ¿dónde estás? Y está en la puerta y tu mamá no puede dormir y yo no puedo dormir y llegas a las 12 y pensar con quién estás y este cuate con el que te encontré y sé que consumes, que ya no estés con él. Y, o sea, ya estoy podrido de ese rollo, bro. O sea, yo no, si te fijas, yo no le hice una lista. Y quiero que dejes a este y quiero que llegues a las 10 de la noche. No, él sabía las cosas en las que él había deshonrado a su padre, a su madre y a su familia. Me quedo, papá. Ingresó a la universidad en verano, donde los vagos, que diga, los amigos están ahí, ¿no? Entonces reingresó, terminó su associate's degree en el verano, se puso a estudiar cañón, ¿no? Nos movimos a California y se convirtió hasta que se casó en mi mano derecha. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, un vato, una persona que se arrepiente es alguien que primeramente hay un cambio en su mente y después hay un cambio de actitud. Poco tiene que ver con, oh, qué mal me siento. Ese fue Judas. Ese sí fue Judas. Y Judas se ahorcó. Pero hubo un Pedro que se arrepintió, a quien Jesús fue a buscar. Y no vemos un discurso de Pedro en la Biblia donde, oye, Señor, perdóname, digo, me vi súper mal. Nada más vemos un Pedro valiente, lleno del Espíritu Santo, poniendo su cuello delante de miles de personas y diciéndole a los israelitas, este es Jesús a quien ustedes crucificaron. Dios ha declarado Señor y Cristo, por lo tanto arrepiéntanse. Un cuate que estaba dispuesto ya, antes dijo, uy, voy a dar mi vida por ti. Eso se llama emoción. Acá lo vemos dando su vida por Cristo, eso se llama devoción. Un vato devoto a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Arte de magia. ¿Quién oró por él? Oye, quiero que Dios, que alguien ore por mí para que me quite el alcoholismo. No, la Biblia dice que el que robaba, pues ya no robe. Trabaje con sus manos. No, el que vivía para sí, ya no viva para sí, viva para aquel que murió para él. El que engañaba a su esposa, arrepiéntanse, pídale perdón. Corte su mano derecha, su ojo, todo lo que le haga caer. Comience de nuevo, en Cristo hay una oportunidad. Eso se llama arrepentimiento, no emoción. No. Y ves a Judá así. Yo creo que José estaba así. Todavía no vemos a José reaccionar. La semana siguiente lo vamos a ver reaccionar. Pero déjenme pensar que José le puso un 4. En el sentido de, quiero saber cuál es su amor por su padre y por su hermano menor. Antes, su amor por su padre era nada, y por su hermano menor era envidia y avaricia. Ahora, muéstrenme qué han cambiado, Judá. Sacrificialmente se ofrece como un sustituto y dice, toma la vida de tu siervo. Y deja ir a mi hermano menor. ¡Oh! Ya hay arrepentimiento, ¿ves? O sea, José llevó a estas personas al punto. Déjeme usar esta palabra complicada y difícil. Pecado. Los llevó al punto de su pecado para que se arrepintiesen de lo que habían hecho con su hermano menor y con su padre. Y Judá lo mismo. ¿Cómo podré? O sea, yo no puedo regresar a Canaán y ver a mi padre morir. Lo hice una vez, no lo voy a hacer dos veces. Eso se llama arrepentimiento. Mis hermanos, para terminar, es un regalo de Dios el arrepentirse. aquellas personas que en este lugar no están arrepentidas de sus pecados, oremos para que Dios les dé el don del arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Y cuando Dios te lo regale, aprovéchalo, bro. Porque hay personas que no lo aprovecharon y con lágrimas lo buscaron y no lo encontraron otra vez. El cáncer más cañón no se llama melanoma, se llama dureza de corazón. Ese es el cáncer que mata, bro. Y mata a los sanitos, a todos. No respeta edad, sexo, razón social. Ya hablé demasiado. Pero ya agarraron la onda, ¿verdad? Creo que sí. ¿Oramos? ¿Qué historia tan increíble, Señor? ¿Qué historia? Es nuestra historia. Saber que somos fugitivos de amor y que somos parte de un plan de amores nos hace estar esta tarde ya agradecidos, Señor, maravillados, rendidos. Somos un pequeño rebaño, pero con una gran gratitud a ti. Somos pequeños de número, pero con un corazón lleno de gratitud por tu amor. Gracias, Señor. Padre precioso, que todos los que estamos aquí y nuestros amados experimentamos este arrepentimiento. Dice tu palabra, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos experimentemos el arrepentimiento. Dios, oramos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que todos aquí, nuestros amados, nuestros familiares, nuestros amigos, la gente, Señor, con la que tengamos interacción, conozcamos el arrepentimiento. Cambiemos nuestra manera de pensar acerca de nosotros, acerca de ti, acerca de Jesucristo, acerca de nuestras obras. Y que podamos venir a ti, Señor, con frutos, con actitudes, con obras diferentes. El que era avaro, Señor, que pueda abrir sus manos con generosidad. Dios, gracias por semilla, gracias por tu palabra. Regálanos una semana, Señor, donde podamos expresar nuestro arrepentimiento. Expresar nuestra, con obras visibles, Señor, nuestro amor, nuestra gratitud hacia ti, Señor hermoso. Y hay tantas oportunidades en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la ciudad, con los vecinos. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Vemos aquí en esta historia que es tu obra. Señor, haz tu obra en nosotros. Oramos en tu nombre precioso. Amén.